Voy a poder saludar a la señora Isabel Natividad Díaz Ayuso, que saben ustedes es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Señora Díaz Ayuso, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, celebro saludarla, le doy la enhorabuena, no he tenido oportunidad de hacerlo. Y sobre todo le agradezco mucho esta atención que ha tenido con nosotros esta mañana, que supongo que tendrá usted muchas cosas que hacer.
Bueno, tengo un poco de todo, pero es verdad que cómo no iba a reservar tiempo para estar un rato con vosotros. Es un placer.
Bueno, esta mañana yo bromeaba a cuenta de la capacidad que va a tener usted de desarrollar actividades culinarias con los sapos. Es decir, va a tener que hacerlos en al ajillo, con cebolla y tal, chilindrón. Y el primero ha sido colocarle al señor Ángel Garrido de consejero de transportes, que me imagino que no habrá sido contra su voluntad, pero bueno, es formará parte del pacto.
Forma parte de la cocina fusión y de la que hablabas. Y en realidad lo que importa aquí es ser práctico y pensar qué tenemos entre las manos. Y es un gobierno de coalición, es un gobierno histórico. Nunca habíamos tenido la Comunidad de Madrid un gobierno conformado por dos partidos diferentes, pero que a partir de ahora se convierten en un solo proyecto. ¿Y qué tengo que hacer para que esto funcione con éxito? Pues primero pensar en políticas y en resultados y luego ya estas pequeñeces no darle la más mínima importancia. Para mí lo más relevante que tenemos ahora mismo en materia de transportes es mejorar el servicio de metro, que en las últimas semanas hemos recibido muchas críticas por parte de usuarios. Lo que quiero es seguir poniendo compromisos, ¿no?, como el del abono transporte para mayores de 65 de manera gratuita, mejorar la afluencia de los autobuses, hacer más metro, más línea, por ejemplo, prolongar la línea 3 a Metro Sur. Bueno, son proyectos que teníamos en el programa. Lo importante es que se cumplan y que cada partido elija los consejeros que considera que son mejores para eso.
Usted en su programa económico, político y social hablaba, cuantificó una rebaja fiscal de un 5,5% del IRPF. A ver, el margen que tienen las comunidades es pequeño, pero bueno, sí. No deja de ser un pellizco significativo. ¿Alguna comunidad vecina gobernada por el PSOE no le ha gustado ello? La acusan de dumping fiscal. Primero, ¿es viable esta rebaja fiscal? Y segundo, ¿qué tiene que contestarle a ellos?
Bueno, lo primero, vamos a bajar medio punto cada tramo del IRPF en todos los tramos y después vamos a hacer además otras rebajas y mejoras y incentivos fiscales para aquellas personas que tienen hijos, para las personas que ponen en alquiler o en venta su vivienda o para aquellos que contratan de manera estable, sea empleo indefinido por parte de empresarios o de autónomos a través de cuotas para nuevos autónomos, para mujeres que se reincorporan a las bajas después de la baja por maternidad. Es decir, hay incentivos para todas las edades, para todas las personas, y esto lo hemos hecho así durante 16 años de manera consecutiva en Madrid, y solamente ya en el año 2018 vino aquí el 85% de la inversión extranjera. Cuando alguien quiere emprender, busca en España comunidades autónomas que le den estabilidad, seguridad económica y jurídica y libertad. Está comprobado que cuando bajas impuestos creas más empleo, la contratación se dispara y los ciudadanos también tienen más dinero para invertir, para consumir y para emprender. Luego, lo que tienen que hacer las demás comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y por la izquierda, que ya han empezado a criticarlo, es tomar nota. Yo creo que todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma donde residan o trabajen, han de recibir los mismos servicios públicos. Pero también creo en la competencia fiscal entre regiones y todas aquellas que tenemos el mismo régimen común fiscal nos sometemos al mismo escrutinio, y nosotros hemos demostrado que bajando impuestos hemos sabido gestionar mejor los servicios públicos. Lo que tienen que hacer las demás comunidades autónomas del Partido Socialista y de la izquierda, en lugar de criticar, es tomar nota y probar a dar confianza a sus ciudadanos, que apuesten por la persona, que bajen sus impuestos y verán cómo de manera sorprendente la economía flora y todo va muchísimo mejor. En lugar de criticar, lo que tienen que hacer es arrimar el hombro, tomar nota, y el gobierno de España, a quien no le voy a hacer una competencia desleal ni mucho menos, sí que le voy a pedir pues una reforma del sistema de financiación y le voy a pedir que ponga en marcha una serie de reformas fundamentales para la economía.
No conozco ninguna comunidad autónoma que cuyo ministro de cuyo consejero de Economía o de Hacienda reconozca estar bien financiado. Todas las comunidades, a excepción de las forales, que ya tienen lo suyo, manifiestan que puede ser mejorable. ¿En el caso de Madrid también?
Sí, por supuesto. En el caso de Madrid ahora mismo el sistema directamente nos reconoce a 1 millón de habitantes. Y lo que les pedimos es que nosotros, siendo una comunidad solidaria y que ha aportado siempre al conjunto, lo necesita seguir siendo, pero que necesita esa reforma. A mí no me gusta hablar de regionalismos ni particularismos, porque creo que somos todos españoles y todos debemos recibir los mismos servicios y tener las mismas oportunidades. Madrid ha sido una región que históricamente ha sido solidaria con el conjunto de España y debe seguir siéndolo, porque los madrileños, ante todo, somos españoles. Y quien preside la comunidad autónoma de Madrid ha de pensar en conjunto y en nación. Pero necesitamos esa reforma para que nosotros podamos seguir ofreciendo a la caja común más impuestos y más esfuerzo para que, bueno, luego revierta en servicios públicos para todos. Madrid, de todas formas, va a seguir estando ahí para todos los españoles, como digo, y siempre desde esa vocación nacional.
En estos días previos a la investidura, desde sectores de la izquierda, se ha sembrado muchas sospechas sobre su persona, su familia. No, la verdad no se ha aportado prueba alguna, pero ¿usted tiene las suficientes garantías de que ninguna de esas acusaciones tiene recorrido judicial?
Si no, no estaría aquí. ¿Qué necesidad tengo? Yo nunca he tenido ninguna vinculación laboral con mi familia, del mismo modo que mi familia nunca ha tenido ninguna vinculación con la política. Y escarbar en el pasado de una familia normal de clase media que se arruinó hace 10 años con la crisis para hacerme hoy daño a mí me parece que es un ejercicio absurdo y es algo que yo nunca haría con otros políticos y menos aún si se trata de familiares que ni siquiera están en esta vida para defenderse. Esto a mí no me va a despistar. Es cierto que no es fácil, que no es cómodo y que no es agradable porque tengo familia que no tiene por qué estar pasando por esto, ¿no? De escuchar según qué informaciones. Pero lo importante aquí no soy yo, lo importante es que muchas personas están esperando de nosotros acción y reacción y políticas que solucionen sus problemas y como la protagonista de esta historia no es la presidenta de la comunidad, sino los ciudadanos a los que aspira a representar, lo que tengo que pensar es qué gobierno hacer, poner a los mejores gestores, cómo empezar a bajar impuestos de nuevo y cómo seguir procurando libertad en Madrid para que todos los españoles y ciudadanos de otros rincones del mundo que buscan su oportunidad aquí lo tengan. Es tan amplio el proyecto, es tan ambicioso que eso es lo que me centra y es lo que me ayuda cada día a seguir mirando a lo importante.
Lo que vimos y escuchamos el miércoles en la Asamblea, la verdad, un debate particularmente bronco, ¿es el aperitivo de lo que nos espera?
Bueno, yo espero que no. Desde luego, en el primer día, yo expuse mis 10 retos para la Comunidad de Madrid, pensando en los mayores, pensando en la infancia, pensando en las clases medias, en los emprendedores, en los autónomos, en la conciliación, en la despoblación, en el mundo rural, en la soledad, en digitalizar Madrid. Eso es lo que yo propuse y siempre bajo un profundo discurso de corte liberal, que es como considero que hay que hacer política, poniendo a la persona y a las familias en el centro de nuestra acción. Y una y otra vez reivindicando la unidad de España y lo que nos une y nuestros símbolos y lo que somos como país. Y esa fue mi intervención. Y luego el segundo día, por parte de los grupos de la izquierda, lo que me demostraron es que tienen muy mal perder. Consideraban que esta era su única oportunidad histórica para arruinar Madrid, como lo hacen en otras comunidades autónomas o como parece que hace el gobierno socialista cada vez que está en el poder en España. Y creo que la izquierda, como tiene tan mal perder, intentaron embarrar el campo, ya no solo con ese tipo de acusaciones, sino con tonos un tanto de desprecio y desde una supuesta superioridad moral que se arrogan siempre y que yo desde luego pienso combatir, porque no creo que nadie sea mejor que nadie y no creo que tengamos que estar los partidos que nos hemos unido y hemos dado esta mayoría a la Comunidad de Madrid liberal y moderada tener que estar recibiendo lecciones por parte de partidos que ni siquiera se han entendido entre ellos, que tienen políticas trasnochadas y que lo único que buscan es dividir.
Mis tres compañeros le quieren saludar, es a minuto por cabeza, porque son y 19. No, lo que tiene que ser breve es en ello, que muchas veces hacen preguntas mucho más largas que las respuestas. A ver,
gracias.
Mari Carmen.
No, yo quería. Hola, buenos días, señores. Yo quería preguntarle sobre los recortes de sanidad, educación, que va a ser el primer boomerang que le van a mandar sus opositores, ¿no? Va a haber recortes en sanidad, en educación y en todas las políticas sociales.
Pues mira, el único recorte que puede haber en sanidad es en las listas de espera, que nos hemos comprometido, aun siendo las más bajas de España, a hacerla a la mitad. Y otro recorte que voy a hacer es en el tiempo que tenían ahora mismo paciente y médico, por ejemplo, en la atención primaria. Voy a hacer agilizar que tengan entre ellos más tiempo y por eso quiero reforzar la atención primaria. Recorte, no se me ocurre ningún otro, porque ahora mismo las familias en Madrid van a poder seguir eligiendo en libertad y sin tener que estar sometidos a un código postal el colegio que quieren para sus hijos, ya sea público, privado o concertado, o especial para aquellos padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad. Luego recorte, realmente poco. Hay más libertad y desde luego vamos a hacer rebajas fiscales, pero siempre ofreciendo los mismos servicios públicos o mejor, porque lo que está comprobado es que según bajas impuestos aumenta el empleo, aumenta el capital privado que a su vez nutre al sistema público y eso es como vamos a seguir funcionando. No va a haber más recorte que el de las listas de espera a la mitad.
Carmelo.
Presidenta, buenos días.
Muy buenos días.
Y mi enhorabuena. ¿Siente sobre sus hombros el peso y la responsabilidad de ser la presidenta regional que representa al casadismo dentro del poder institucional del PP? ¿Y como derivada se siente o se reconoce objetivo especial de sus oponentes fuera y dentro del partido?
Hombre, no voy a tener fácil este camino. Soy consciente de que tengo ahora mismo un gobierno en coalición que además está sustentado con el apoyo de otro partido que está en la oposición. La situación pues parte con gran dificultad y ya hemos visto la izquierda madrileña cómo me ha dado su bienvenida. Pero lo que hago en estos momentos es saber que yo no soy la protagonista de esta historia, que los protagonistas son los ciudadanos y aunque suena bonito decirlo es cierto, porque a partir del lunes lo importante es cómo bajar esos impuestos, cómo seguir ofreciendo una sanidad de primera como es la de la Comunidad de Madrid, cómo mejorar los colegios y cómo combatir retos que teníamos, como decía, de la despoblación, de la soledad. Hay tantas cosas por hacer que me tiene tan ocupada todo esto y me evita pensar miedos y otras cuestiones. Yo el único miedo que puedo tener es el propio miedo y lo que quiero hacer es buscar siempre como una brújula el final. Y el final es cuando acabe mi mandato, que la gente se sienta medianamente orgullosa de la persona que les ha representado y que haya visto con sus propios ojos que algo de su vida ha mejorado porque las políticas que me comprometí a hacer han dado buenos resultados.
David.
Acabo, venga. Buenos días. Yo quería saber, volver a la precariedad del gobierno de coalición y a las limitaciones que usted puede tener, porque no deja de ser una presidenta que no decide consejeros, sino que se entera de que le han sido designados. Entonces, en ese sentido, ¿usted cree que le puede pasar lo que precisamente temía Pedro Sánchez, que no tenga un gobierno, sino un gobierno que tiene otro gobierno autónomo con el que no hay control y que puede encima terminar ser contradictorio con todo lo que usted quiere hacer?
No creo. Aunque somos dos partidos diferentes, somos un mismo proyecto y pienso tratar y hablar con todos mis consejeros, independientemente del partido que sean, con la misma lealtad y claridad. Y quiero reunirme con ellos lo antes posible y buscar mecanismos para que siempre estemos coordinados y poniendo sobre la mesa actuaciones que sean transversales. De hecho, los 10 retos que presenté en el debate de investidura lo son. Cuando hablo, por ejemplo, de digitalizar Madrid, ahí entran en marcha, por ejemplo, la Consejería de Sanidad porque hay que mejorar la teleasistencia, pero también los colegios. También entra en cuestión la economía. Y si hablo de fomentar libertades o del reto de la seguridad, también otras muchas consejerías al unísono tienen que ponerse en marcha. Luego pienso en transversal, pienso en un mismo proyecto y los nombramientos en realidad solamente son es un momento simplemente mediático que le da a cada partido su espacio para decidir qué personas quieren que integren esas carteras. Pero yo creo que no. Lo importante es cómo vamos a salir de reforzados después del primer consejo de gobierno y yo tengo, ya os digo, mi firme compromiso de que para mí todos los consejeros son iguales, son nuestros consejeros y pienso en eso solamente.
Y una última cuestión, señora Díaz Ayuso. La idea de España Suma que ha propuesto bueno, ha registrado el Partido Popular y sobre la que tiene reticencias, al parecer, Ciudadanos, o cuando menos eso se dice. ¿A usted qué le parece?
Yo creo que los partidos, aunque seamos distintos, pero que tenemos la misma idea de España, cuando nos hemos puesto en común, cuando hemos funcionado juntos, hemos tenido grandes resultados. Y aunque España suma no es una imposición, sino sí es una idea y una intención a largo plazo, y es que en otras comunidades autónomas en el futuro, si necesitamos coaligarnos, tener ya unas bases asentadas, pero no pedimos en ningún caso que otros partidos se desdibujen o desaparezcan. Simplemente se trata de sentar las bases, pues en un futuro todos aquellos que tenemos ese concepto de España unida, de ciudadanos libres e iguales, de respeto al 78, a la Constitución, a la corona, a los símbolos, a lo que nos une como el gran país que somos, pues que tengamos ya ese espacio de integración. Pero eso es para largo plazo y es, bueno, pues dependiendo de cómo vaya la política española, tener eso ahí puesto. A mí me parece que es un proyecto apasionante, pero que no es de ninguna imposición y que, bueno, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Y creo que ha llegado el momento también de las grandes coaliciones en según qué situaciones y no por eso nos perdemos como partidos, todo lo contrario. Los ciudadanos quieren estabilidad, quieren unidad, quieren orgullo de pertenencia y eso es lo que nos tiene que unir.
Señora Díaz Ayuso,
muchas
señora
gracias.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias. Ha sido
gracias, don Carlos.
Hasta la próxima.